Bienvenidos a La Plaza de Todo, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy, platicaremos sobre la lógica económica del crimen organizado en México. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. El problema más grave que tenemos quienes vivimos en México es la ausencia del Estado de Derecho. Desafortunadamente, en los últimos años nos hemos ido acostumbrando a que pasen cosas escalofriantes en nuestro país. Fosas clandestinas con centenares de cuerpos por todo el territorio, cuerpos colgados de puentes, cabezas de decapitados tiradas en la plaza pública, narcobloqueos con balaceras e incendios por la ciudad, inclusive, hace una década tuvimos al pozolero, un niño de 12 años que disolvía cuerpos en ácido. Esto no es de un sexenio o un gobierno en particular. Tres presidentes distintos, decenas de gobernadores y cientos de presidentes municipales de todos los partidos han tenido que enfrentar un creciente problema para el cual no hay tantas respuestas. En teoría, la función más básica del Estado es la de garantizar la paz. Pero en nuestro país, esto ha sido históricamente difícil. Este enorme desafío tiene múltiples vertientes, entrelazando problemas tan anquilosados en nuestra sociedad, como la inseguridad, con la corrupción y con la impunidad. Cada uno de estos temas se puede entender desde múltiples enfoques y podríamos dedicarles podcasts enteros a tratar de comprenderlos mejor. Sin embargo, a lo largo de los siguientes dos episodios, quisiera explorar un ángulo que se considera menos cuando pensamos en la violencia del país. Acompáñenme a revisar la lógica económica de los grupos del crimen organizado en México. Estás en la Plaza de Toro. México siempre ha sido un país con importantes problemas de violencia, ya sea en conflictos armados o por problemas derivados de la impunidad. Pareciera que vivir en paz es un verdadero lujo en nuestro país. ¿Cuáles son algunas de las causas que explican los graves problemas de violencia que sufre nuestro país?
Soy Teresa Martínez Trujillo, soy profesora investigadora en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Me especializo en temas de violencias en plural. He participado como investigadora asociada con México Evalúa en los últimos 2 años en el programa de seguridad. Bueno, yo primero haría un poco la diferencia entre la inseguridad y la violencia, ¿no? Porque de pronto se asimilan como una misma cosa, pero no necesariamente son lo mismo. Podríamos tener espacios de inseguridad sin que necesariamente eso se decante en violencia, o podríamos tener problemas de ilegalidad sin que se decante en violencia. Es decir, el narcotráfico a veces es violento, pero no siempre es violento. Siempre es ilegal, eso sí, ¿no? En tanto no haya una legalización, digamos, de este tipo de sustancias. Entonces, me parece que estamos más ante un fenómeno de violencia que exclusivamente de inseguridad. Y en ese sentido diría que las principales razones, desde luego son muchísimas y son históricas, pero pensaría que la primera y la más importante para mí, probablemente por mis obsesiones institucionalistas, tiene que ver con la forma en la que el Estado se ha planteado históricamente, ¿no? Desde la creación del Estado mexicano contemporáneo, es decir, desde la posrevolución. La revolución, como madre del Estado que hoy vivimos, es un engendro violento, digamos, ¿no? Y en ese sentido, la violencia ha sido históricamente un mecanismo, un instrumento a través del cual se dirimen diferentes tensiones, ¿no? En su momento, por temas de tierras o en otras ocasiones, pues los cacicazgos, etcétera, son violencias que no hemos desterrado, pero que ahora se conjuntan con, pues, negocios relativos, digamos, a la ilegalidad. Es importante considerar que la violencia que se vive en México, y eso lo dicen varios autores que trabajan en América Latina, el más conocido probablemente Desmond Arias, es que no estamos hablando de una falta de Estado. Tenemos siempre estados fuertes, ¿no? Si pensamos en Colombia, pensamos en México, incluso en El Salvador, son estados fuertes. El problema no es que el Estado no esté, sino la forma en la que el Estado está. Y en México el Estado ha sido, digamos, como titilante, ¿no? Como a veces se hace presente, a veces lo hace para controlar, digamos, y para regular de la mejor manera los espacios de ilegalidad. Otras veces lo hace de manera cómplice, otras definitivamente no está, y en otras devuelve, delega en otros actores lo que tendría que ser su responsabilidad, que es la provisión de protección. Y ante eso, pues lo que tenemos son los otros factores. Es un negocio lucrativo hoy en día ser un actor violento, porque las probabilidades de ser detenido, de pagar consecuencias son menores. Entonces, cualquier sujeto que tenga cualquier conflicto, digamos, por drogas, una cosa exagerada, delitos, o bien simplemente porque se pone de malas y golpea a su esposa, hoy tiene más capacidad de ser violento. Digamos que lo que hemos tenido es una multiplicación de actores violentos y una multiplicación de la violencia de los que tienen capacidad de ejercer violencia. Y para mí, el corazón, en el corazón de todo están las instituciones. De ahí se derivan todos los demás actores, la sociedad civil y lo que ha hecho al respecto, ¿no? Las formas en las que ha lidiado con las problemáticas de seguridad, pues prácticamente desde los años 40, ¿no? Y los intentos obsesivos que tenemos por entender las curvas, por ejemplo, de homicidio, ¿no? Como académicos también tenemos nuestra responsabilidad, ¿no? Estamos obsesionados con la curva de homicidios, aunque sabemos que esa curva mide poquísimo de lo que es la violencia, ¿no? Y la vemos que sube y la vemos que baja y la explicamos y le damos 300 vueltas. Entonces, me parece que ese es el tercer factor que afecta en la creación de esta violencia, que la entendemos muy poco y terminamos por explicarla todo a partir de algo que hemos llamado el narcotráfico. Ya ni sabemos qué significa eso. Y en ese sentido, historizar suficiente, no entenderla suficiente, con la suficiente complejidad, pues nos genera intervenciones simples por parte del gobierno, por parte de la sociedad civil, por parte de los académicos. Terminamos con grandes conclusiones bastante simplonas para lo que es el fenómeno.
La crueldad a la que llegan los grupos del crimen organizado en México puede infundir terror entre la población. Solo recordemos el caso reciente de potencial reclutamiento forzado de los jóvenes amigos de Lagos de Moreno, Jalisco. En el video que circuló en redes, se veía presumiblemente a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación exigiéndoles a los jóvenes que se mataran entre sí para ver quién daba el ancho para ser parte del cártel. Ante este tipo de actos, no es sorpresa que algunos empiecen a referirse a los grupos del crimen organizado en México como organizaciones terroristas. Pero esta narrativa, propiciada por los legisladores estadounidenses del Partido Republicano, es incorrecta y contribuye a confundirnos, haciendo más difícil que planteemos soluciones que necesitamos.
Mira, en primera, pues obviamente que esta definición de terroristas tiene implicaciones muy importantes.
Él es Roberto Velasco, titular de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Esto es un debate que tuvimos desde la administración Trump y quieren hacer esa denominación porque con eso pues se abre la posibilidad dentro de su sistema legal de tomar una serie de medidas más intervencionistas. Nosotros naturalmente no estamos de acuerdo con eso por distintos motivos. Primero, por una cuestión de soberanía. Segundo, sí, en efecto, diferimos con esta denominación de organizaciones terroristas porque la definición aceptada de terrorismo pues son actos de violencia que se cometen con un fin político. Y lo que estamos viendo en nuestro país, desafortunadamente, pues son actos de violencia que se cometen como parte de actividades ilícitas con distintos fines, principalmente económicos. Es decir, trasiego de armas hacia México, el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, el lavado de dinero, la distribución de drogas, por supuesto, también ahora el tráfico y trata de personas, también obviamente la extorsión de personas o u otras actividades ilícitas. Pero son actividades meramente económicas. Esto no quiere decir que no sean graves, que no sean un problema, que es más, yo diría con claridad que pues es obviamente el principal problema que tiene México, pero eso no quiere decir que sean actos de terrorismo. Nosotros pues los consideramos actos de violencia. También hay que dimensionar todo el contexto en el que esto está ocurriendo. Hay una elección en puerta y hay una especie de competencia en el Partido Republicano por ver quién es el más duro contra México, quién tiene las ideas más radicales. Digamos, rebasar por la derecha a quien es el puntero en las campañas. Y como el puntero planteó desde que era presidente la denominación como organizaciones terroristas, pues obviamente que entonces pues hay que ir más allá.
Tampoco creo que sean organizaciones terroristas porque, hola, yo soy Fer Sobrino, soy profesora investigadora en el TEC de Monterrey, soy doctora en economía y hago mi investigación se centra alrededor como de la economía del crimen organizado y la economía del crimen. Por ahí hay una definición de la ONU que dice que la organización terrorista tiene que tener un fin político y el fin político tiene que intentar desestabilizar el gobierno. Yo no creo que los narcotraficantes o el crimen organizado quiera desestabilizar. Al menos no, porque muchas veces trabajan con el mismo gobierno y muchas veces están coludidos y hay un montón de corrupción en el Inter que nunca se menciona, que es como de, ok, sí, claro, el cártel está produciendo y está matando y lo que sea, pero para que llegue la cantidad de drogas que llegan de aquí a Estados Unidos, tiene que haber corrupción de autoridades aquí, de militares aquí, de Guardia Nacional aquí y también del otro lado. O sea, la Border Patrol tiene que estar coludida de una manera impresionante que nunca se menciona, nunca, siempre en el momento que en Estados Unidos se menciona el problema de drogas, siempre es culpa de México, siempre es culpa de la oferta, nunca se menciona cómo llega una cantidad de drogas ridícula por la frontera. Ahí debe haber colusión con no solo la Border Patrol, sino quiero creer que con gente a nivel, o sea, como de gobiernos locales que dejan que los narcomenudistas estén vendiendo, porque no puede ser que... O sea, no puede ser que se les mueran 100.000 personas de sobredosis, pero que no sepan quién les está vendiendo la droga, es ridículo. Entonces sí creo que se usa, o sea, no creo que sean organizaciones terroristas, son organizaciones horribles, sí, que usan la violencia para ejecutar contratos en vez de usar como el sistema judicial, que es como lo que caracteriza al crimen organizado. Y al final es como esta... Y sobre todo ahora que va a haber elecciones en Estados Unidos, pues es esta cosa que puedes usar como para generar odio y para generar views, sobre todo en las redes sociales, y decir como que sí, es culpa de la oferta. Y a mí una cosa que me perturba mucho de cómo se trata este tema es que siempre que se trata del lado de Estados Unidos, la demanda no existe.
La violencia en México es un problema que tiene muchas causas y que en materia de narcotráfico tiene el lado de la demanda y el lado de la oferta. La inconmensurable demanda de drogas de parte de las personas en Estados Unidos fomenta la consecuente gran oferta que proveen los grupos del crimen organizado en México. ¿Cómo responden los cárteles de la droga en México a las señales de los mercados de estas en Estados Unidos? Al volver a la Plaza de Toros.
Prepárate para responder a las necesidades de una sociedad que se transforma a un paso acelerado. ¿Te imaginas cómo serán las y los abogados del futuro? ¿Te imaginas los retos que enfrentarán? ¿Te gustaría redefinir la economía del mañana? ¿Has soñado con crear un proyecto que transforme a tu comunidad? ¿O imaginar las relaciones internacionales en un mundo digital? Si te apasiona crear un diálogo inclusivo, si tienes ganas de generar cambios en la sociedad con herramientas disruptivas, en el TEC aprenderás de las y los mejores profesores que te inspirarán a llevar tu conocimiento al máximo, utilizando nuevas herramientas como ciencia de datos e inteligencia artificial para hacerle frente al cambio climático, para pensar en el desarrollo sostenible y solucionar problemáticas de grupos vulnerables. Y hasta, ¿por qué no?, construir un mundo con más justicia y menos corrupción. Resolvamos juntas y juntos los dilemas que a todos nos preocupan. Prepárate para impactar al mundo de forma positiva y desarrolla tu liderazgo con enfoque social. Conoce derecho, economía, relaciones internacionales y gobierno y transformación pública. Estudia en el TEC y analiza el pasado. Comprende el presente y proyecta el futuro. TEC de Monterrey. Tu potencial transforma, cambia, mueve al mundo.
A veces pensamos que los cambios en materia de seguridad de nuestro país, para bien o para mal, se deben únicamente a distintas medidas o políticas de parte de los gobiernos a nivel federal o local en México. Y, sin escatimar en la importancia que estas políticas públicas pudieran tener, también es cierto que los niveles de violencia y las reacciones de los grupos del crimen organizado están influidos por la lógica económica detrás de las decisiones de producción y venta de ciertas drogas. Analizando miles y miles de notas periodísticas sobre actos de crimen con sofisticados métodos de la ciencia de datos, Fernanda Sobrino mostró en su tesis doctoral que ciertos grupos del crimen organizado se reposicionaron en el territorio mexicano en lugares agrícolamente más propicios para producir heroína, respondiendo a los incentivos económicos de que el consumo de heroína en Estados Unidos se disparó en la década pasada tras la prohibición de la oxicodona.
Sí, claro, hay una cita que me gusta mucho, que yo empecé mi tesis doctoral con esa cita de Mike Vigil. Mike Vigil fue el jefe de la DEA para América Latina por muchos años y como que históricamente es aquel que ayuda a que, voy a decir atrapar, pero en realidad lo matan, a Escobar. Entonces, él tiene una cita, la voy a parafrasear, que dice algo así como que los cárteles de la droga se portan igual que las empresas, con la ventaja de que ellos no tienen burocracia. Entonces, si el mercado se mueve, ellos pueden reaccionar muchísimo más rápido que lo que reaccionaría una empresa como legal, porque no necesitan avisar como hacia abajo y tampoco necesitan legalmente hacer nada para de pronto sacar un producto o de pronto, yo qué sé, contratar más gente o despedir más gente. Ellos lo pueden hacer de manera muy, muy sencilla. Entonces, de ahí viene que cuando hay cambios, y esto ha pasado históricamente desde que se dio, por ejemplo, el crack, la crisis del crack en los 80s, que los cárteles de droga reaccionan y reaccionan muy rápido. Entonces, si de pronto el mercado quiere cocaína, pues va a subir la producción de cocaína y va a subir la exportación. Le voy a llamar exportación, pero es tráfico de cocaína. Van a abrir, y también esto pasó, hay evidencia que cuando le cierras una ruta, ellos buscan otra y lo buscan de manera más rápida posible para que disminuir como el costo de transporte, disminuir la probabilidad de que los atrapen. Y esto pasó, o sea, pasó desde la crisis, o sea, pasó desde antes, desde los 60s, con que aumenta la demanda por marihuana en Estados Unidos. Acá se empieza a cultivar marihuana como locos y le empiezan a transportar hacia Estados Unidos, con la ventaja de que la frontera es enorme, entonces es muy fácil cruzar cosas relativamente sin que nadie se dé cuenta. Pasó con el crack en los 80s y pasó en el inicio de los 2000s con la oxicodona, que la oxicodona, seguro ya todos saben para estas alturas, es esta droga legal que se empezó a promover en los 90s en Estados Unidos. Por ahí la Purdue Pharma dijo que no era tan adictiva como en realidad es. Se sacó un paper que no era un paper, era una nota de un oncólogo que decía que en pacientes terminales esto no era adictivo. De ahí extrapolaron y dijeron no es adictivo para nadie. Lo empezaron a recetar por cualquier cosa, así que me dolía el diente, ten oxicodona, me caí jugando al fútbol, ten oxicodona, en vez de solo a pacientes con problemas de dolor muy graves, y generaron una demanda por el oxicodona, es un opioide sintético, entonces generaron, literalmente las farmacéuticas generaron una demanda por opioides. En algún momento la FDA se dio cuenta de este problemón, hizo que fuera muchísimo más complicado conseguir opioides de manera legal, y lo que hicieron los cárteles fue, esto se parece mucho químicamente a la heroína, vamos a subirle a la producción de heroína. Y es un poco lo que yo exploro, de cómo en el momento en que cortan la manera legal, porque cambian la fórmula de la oxicodona para que sea más difícil abusarla. ¿Y esto a qué me refiero? La oxicodona antes era como una aspirina, entonces la podías hacer así, la podías crochear, que no sé cómo se dice eso en español, pero la podías aplastar. Triturar. Ajá, la podías triturar y te la podías meter por la nariz como si fuera coca, o la podías diluir y metértela directamente a las venas con una jeringa. La FDA dice, ok, toda la gente está abusando de esto, la vuelven un gel, el gel es un poco más difícil de abusar, el gel te lo tienes que a fuerza tomar y entonces medio hace el efecto en 8 horas como si fuera una medicina normal, en vez de darte el high luego que te la metes. Y en ese momento se ve que empiezan a subir en Estados Unidos las sobredosis de heroína. ¿Por qué? Porque los cárteles acá en México se dieron cuenta, dijeron, aquí en México históricamente se ha cultivado opio, sobre todo después de la Revolución y durante la Segunda Guerra Mundial se cultivó muchísimo opio en este país, pero no era nunca había sido hasta por ahí del 2000 el negocio de los cárteles. En el momento en que ven que crece la demanda un montón, se vuelve un negocio súper lucrativo y la gente viene, los cárteles, y empiezan a, sobre todo en la costa de Guerrero y en las costas de Veracruz, empiezan a cultivar opio y empiezan a hacer heroína y exportarla hacia Estados Unidos. Aquí hay dos cosas, una que se cambió, o sea, por ahí del 2014-2015, empieza a cambiarse el mercado de de la heroína o de los opioides sintéticos un poquito menos fuertes, como la oxicodona, por el fentanilo, que es un opioide también sintético, que es muchísimo más fuerte y que hasta ese entonces casi no lo usaban, o sea, lo usaban ciertos médicos muy específicos y lo usaban, por ejemplo, veterinarios en animales muy grandes, pero de pronto, o sea, algo pasó no sé si fue que fue, había más oferta de fentanil porque era más fácil traficarlo, no sé si los mismos médicos, igual que lo hicieron un poco con la oxicodona, empezaron a recetarlo un poquito más, pero hubo un cambio en la demanda por ahí del 2014, y entonces aquí en México también vimos que se volvió a reconfigurar el mercado, y hay un montón de investigación cuali de esto, sobre todo en la sierra, creo que en Guerrero y en la sierra, en Nayarit y en Sinaloa, de campesinos que vivían del opio, y de pronto esas comunidades de campesinos muy chiquitas pues se fueron a la bancarrota porque vivían del opio, y de pronto ya el cártel no venía a comprar el opio. Entonces esta gente pasó de vivir una vida medio confortable, digamos, gracias al tráfico de drogas, a la pobreza extrema y a vivir otra vez a la subsistencia porque ya no les están comprando opio. Entonces esto reconfiguró, y probablemente todos se acuerdan que también el cártel de Jalisco Nueva Generación empezó a tomar muchísimo poder como que por esos años, como 2013-2014, y se cree que es porque ellos tuvieron la, ahora sí que no sé si la buena suerte, mala suerte o la habilidad de quedarse con varios puertos muy importantes que dan hacia China. Entonces de ahí vienen muchos precursores químicos, y entonces ellos podían comprar los precursores químicos de manera más o menos legal. Ni siquiera es ilegal comprar los precursores químicos, lo que es ilegal es comprar fentanil, pero si tú compras las partes que lo hacen, eso no necesariamente es ilegal. Entonces también es un problemón cómo detenemos esto, porque si ahora sí que las partes no son ilegales, ponerlo junto sí, y después yo lo exporto, es rarísimo lo que está pasando. Entonces vimos justo esta reconfiguración de los cárteles, y también vimos otra vez un recrudecimiento de la violencia cuando bajan los precios de la heroína en Estados Unidos. Entonces sí, o sea, sí los cárteles responden a los incentivos de mercado, claro que sí. Son así como, yo qué sé, como una empresa como Amazon, no me queda tan claro. Creo que no estamos 100% seguros que nadie, que funcionen así como una empresa al 100% y que digan como que, ah, mira, estos son los de hasta abajo y estos ganan todo, tanto, y los que siguen ganan tanto y tengo todo así. No, sí creo que hay dos o tres cárteles que tienen esta estructura y que todavía tienen la capacidad de funcionar así como, o sea, como seguro varios vieron en series de narcos, de que hay alguien hasta arriba que tiene la capacidad de mover toda la cadena de producción. Creo que sí, creo que hay dos o tres, pero también esto ya se diversificó de una manera que hemos pasado de tener, creo que en el algo así, la DEA definía creo que 9 cárteles organizaciones criminales internacionales, pero ya a la fecha hay gente que ha contado más de 200.
El otro lado de la misma moneda es el mercado de las armas. Si los cambios en el consumo de drogas en Estados Unidos afectan sustancialmente lo que deciden traficar los cárteles mexicanos, no podemos comprender adecuadamente el poder que tienen estos grupos sin entender las dinámicas del mercado de armas en Estados Unidos. Esto no es cosa menor, puesto que una de las cosas sagradas para muchísimos estadounidenses es la enmienda número 2 de su Constitución, la que les da el derecho de portar armas. Por lo tanto, para atender los problemas de violencia en México, se requieren acciones coordinadas con los Estados Unidos en ese mercado. Le pregunté a Roberto Velasco sobre las acciones que ha realizado el gobierno mexicano en esta materia.
Mira, ha sido una mezcla de cosas, ¿no? Y obviamente, pues todo esto tiene una esfera también doméstica, y la Secretaría de la Defensa Nacional, la FGR, han tenido estrategias en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y el Gabinete de Seguridad en materia, por ejemplo, de decomiso de armas que llegan a nuestro país, de municiones que se encuentran en nuestro país. Somos un país, obviamente, con leyes bastante restrictivas en materia de venta, compra y, por supuesto, también posesión de armas. Entonces, pues realmente la mayor parte de las armas que se encuentran en México en manos del crimen son de origen ilícito, y la mayoría de estas armas vienen de Estados Unidos. Entonces, pues hemos tomado varias estrategias también con Estados Unidos. La primera, que puede no parecer relevante, pero ha sido aumentar la visibilidad, la presión de esta agenda, la prioridad que le da México, porque desde nuestra perspectiva, como tú lo decías, pues, primero es parte de un ecosistema o una cadena de suministro del crimen organizado. Entonces, las propias cosas que Estados Unidos nos reclama, como es el trasiego de drogas sintéticas, que hoy es lo que más les preocupa, pues está obviamente íntimamente relacionado, o está impulsado, incluso diría yo, por estas armas ilícitas que llegan a nuestro país desde Estados Unidos. Segundo, hemos tomado una serie de acciones concretas en el plano bilateral, multilateral, relativo a este tema. Me enfoco yo en lo bilateral, que es lo que me toca, por ejemplo, algunas estrategias concretas. Hemos trabajado con el gobierno de Estados Unidos para aumentar la utilización de un sistema que se llama E-Trace en nuestro país. ¿Por qué es importante el E-Trace? Porque obviamente aquí hay quienes lo ven como, pues los estadounidenses simplemente quieren ponernos a trabajar y que les enviemos información de lo que decomisamos. Pero este sistema es el sistema que permite a Estados Unidos determinar de dónde viene a un arma y tomar alguna acción legal al respecto en Estados Unidos. Entonces, se tomó la decisión de que no solo se utilice a nivel federal, sino de ayudar a los estados a que utilicen el E-Trace. Ya la mayoría de los estados están utilizando este sistema y eso ha permitido que haya un número importante de investigaciones respecto a tráfico de armas que se han abierto a Estados Unidos, que han llevado a la detención de ciertas personas. Sigue siendo marginal, si somos realistas, pero Estados Unidos está, cuando menos, haciendo un esfuerzo. Y pasó algo muy importante, que también, por supuesto, pues fue producto de toda la presión que hemos ejercido, de todos los planteamientos que hemos hecho, de, digamos, pues toda la energía o el ahínco que le hemos dado a este tema, que fue que dentro de la Ley de Comunidades Seguras o Safer Communities Act, que se aprobó de manera bipartidista. Y una de las cosas que se aprobó fue que por primera vez se incluya el trasiego internacional de armas como un delito federal en Estados Unidos. Entonces, hoy por primera vez el Departamento de Justicia está persiguiendo redes de tráfico de armas, principalmente hacia México, y hay personas detenidas. Te puedo incluso decir que hay personas detenidas en casos específicos, como es el caso del intento de asesinato del exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Por otro lado, también hemos aumentado los mecanismos de intercambio de información. Esto no pasa solo por el tema de armas, sino también por el tema de fentanilo y conexos, digamos, en general, crimen organizado y otros delitos transnacionales. Yo sé que hay en México pues mucha gente que continuamente repite que no hay cooperación entre México y Estados Unidos. Sí pasamos momentos muy difíciles en este sexenio en esa materia. Sí hubo momentos en los que la cooperación se vio detenida. Sin embargo, hoy estamos en un excelente momento de cooperación y de hecho hay nuevos mecanismos de intercambio de inteligencia que pues han permitido que sigamos trabajando en una serie de investigaciones relativas a estos crímenes. Entonces, bueno, pues esto han sido, digamos, algunas de las acciones en el plano binacional. Y por supuesto también está lo que todo el mundo pues seguramente ha cuando menos escuchado, que es esta demanda que México hizo en contra de armerías y distribuidores de armas de los Estados Unidos. Algunos de ellos pues empresas muy famosas que fabrican armas en ese país. Entonces pues esto ha sido también no una, digamos, estrategia bilateral, es una estrategia específica legal contra un grupo de empresas, pero ha sido parte de una visión de México, pues obviamente de buscar todas las herramientas a nuestro alcance para pues combatir el tráfico de armas.
Precisamente en ese tema quisiera detenerme porque es muy llamativo y fue muy llamativo en su momento hace algunos años cuando comenzó. La verdad es que demandar en las cortes estadounidenses a empresas que son miembro de la Asociación Nacional del Rifle, que para quienes nos escuchan es el principal grupo de cabildeo en favor de las armas en Estados Unidos y uno de los grupos de cabildean más importantes de ese país, financia a buena parte del Partido Republicano en campañas, pues eso es una medida osada por parte del gobierno mexicano. De entrada porque pues, esto nunca había pasado, pero también porque sabemos que es una batalla legal bastante cuesta arriba para nuestro país, ¿no? Y un poco quisiera que nos pudieras dar un poco más detalles sobre la decisión detrás de esto. Es decir, si ganar esta batalla es tan compleja o es una estrategia no tan trivial, ¿cuáles fueron los objetivos o por qué un poco intentaron ese camino?
Digamos que fue algo que se gestó también en conversaciones con organizaciones de la sociedad civil, con abogados, que nos decían, bueno, pues hay que hacer algo, ¿no? Y empezamos a analizar opciones y surgió esta posibilidad de entablar esta demanda que está basado en un pequeño detalle que es justo el quid de la discusión o del debate legal. Estados Unidos tiene una ley famosa que se aprobó en la época del presidente George W. Bush, que protege a las empresas fabricantes de armas de demandas por responsabilidad civil, por daños. Sin embargo, nuestra tesis es que esa ley no puede aplicarse de manera extraterritorial, entonces que las empresas sí pueden ser demandadas por daños ocurridos fuera del territorio de Estados Unidos. Es entonces, en efecto, en esencia, una demanda de responsabilidad civil por los daños que han ocurrido en nuestro país a raíz de lo que desde nuestras perspectivas, o desde nuestra perspectiva, es una serie de prácticas negligentes en el comercio de armas. Entonces, pues entabla esta demanda y, bueno, en sí la demanda lo que está buscando es que haya una indemnización al Estado mexicano por todos los daños que se han ocasionado. Pero, por supuesto, también pues lo que buscamos es que haya un cambio en estas prácticas de las armerías. Sin embargo, bueno, pues es muy difícil, como apuntabas, pues hay una estrategia de décadas de la Asociación Nacional del Rifle y de actores relacionados por liberalizar, proteger el comercio de armas y pues en algunos casos, como es el caso de Texas, que es además de donde proviene la mayor parte de las armas, pues crear una especie de paraísos de armas, ¿no? Santuarios de armas, donde está totalmente liberalizada la venta, posesión, en fin, no hay básicamente ningún tipo de reglas sobre las armas.
A lo largo de este episodio, he tratado de convencerles de la importancia de entender los problemas de violencia en México como problemas de carácter económico. Sin duda, tienen otras vertientes y características más allá de la lógica económica. Pero las soluciones que se propongan deben considerar este ángulo si aspiran a ser exitosas. El crimen organizado responde a incentivos económicos, y conforme estos grupos se han multiplicado por todo el territorio nacional de la mano de fallidas estrategias punitivas para combatirlos, se ha ampliado el abanico de actividades ilícitas que persiguen. Uno de los delitos que más carcomen a la sociedad mexicana es la extorsión, un problema invisible pero bastante generalizado, y que se vive en solitario. En la segunda parte de este episodio, nos enfocaremos en revisar más a detalle la lógica económica alrededor de la extorsión. La próxima vez, en la Plaza de Toro. Agradezco mucho a quienes nos ayudan compartiendo cada episodio del podcast con sus amigos y familiares vía sus redes sociales. Sus recomendaciones son invaluables para que podamos llegar a más personas. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, en Apple Podcasts o Spotify, buscando La Plaza de Toro. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en @MiguelÁngelToro y en Threads de Instagram en @MiguelToroRYV. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.